Ajusco Radio presenta Mesa Redonda, las relaciones de México-Estados Unidos bajo la administración de Trump. Organizado por el área de economía política de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. A continuación, las reflexiones de Abelardo Molina, Juan Azcapotzalco.
Inicio, si les parece bien, vamos a respetar el orden del cartel, iniciando por el doctor Abelardo Molina, jefe del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Vamos a tener 20 minutos cada uno de los moderadores para poder tratar esos temas desde una perspectiva crítica, no solamente la coyuntura, sino también desde una lectura de largo plazo. Por favor.
Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí nuevamente siguiendo la discusión. En realidad, lo que hacemos es seguir la discusión, ¿no? Sí, el día de hoy la idea es un poco ver cuáles serán las perspectivas en la relación de México con Estados Unidos en la era de Trump. Yo quisiera plantear dos ideas antes de ver y plantear algo sobre cuáles son las perspectivas de estas relaciones. Una, ¿sí? Que yo creo que es muy importante: el triunfo electoral de Trump en Estados Unidos, a pesar de la gran histeria que se ha desatado en muchos medios, no es algo, no es una casualidad, ¿sí? Ni es algo excepcional, ¿sí? El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos es parte de una tendencia que se ha observado en el capitalismo ya desde hace varios años, de ascenso de grupos de derecha, de extrema derecha, con planteamientos nacionalistas, xenófobos, misóginos, ¿sí? Racistas, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver esta tendencia con lo que es una crisis en la gobernabilidad del neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo, este que se fue imponiendo desde hace ya casi cuatro décadas en el nivel mundial como estrategia de recomposición de las condiciones de la acumulación del capitalismo mundial, está mostrando contradicciones cada vez más fuertes, contradicciones que en muchas dimensiones se han vuelto irresolubles en términos de las formas de gobernanza tradicionales de la posguerra, ¿sí? En particular, la gran recesión de 2007-2008 tuvo efectos sobre el sistema capitalista mundial que son una de las causas de esta crisis de la gobernabilidad neoliberal. En particular, la crisis de deuda, no en las periferias del capitalismo, sino en los centros del capitalismo, es una cuestión no resuelta, ¿sí? Estamos viendo 7-8 años después que la crisis de la deuda en Grecia, de la deuda griega, no se ha resuelto, a pesar de los costos sociales tan fuertes que ha habido en los programas de disestabilización. 7 años después, pues, nuevamente, ¿no? Está el riesgo, ¿sí?, del pago de la deuda, y se está planteando nuevamente la posibilidad de que Grecia salga de la Unión Europea. La triunfo del Brexit en Gran Bretaña también es una expresión clara de que una gran parte de la población, nuevamente de los centros del capitalismo mundial, está hasta el copete del neoliberalismo. Estas manifestaciones a veces se dan por el lado de los movimientos progresistas, que ha sucedido en Estados Unidos, el movimiento del Occupy, en una expresión de este descontento desde una perspectiva popular progresista. Pero también tiene manifestaciones por el lado de los populismos de derecha, ¿sí? Y entonces el Brexit es un antecedente directo del triunfo de Trump. Y frente a los estragos del liberalismo, de los programas de ajuste, que son iguales para todos, ¿no? Austeridad, contracción salarial, recesión, precarización del trabajo, destrucción de todos los sistemas de seguridad social, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativas hay? La alternativa socialdemócrata europea pues está en una crisis fundamental. ¿Por qué? Porque lo que proponen pues no es una alternativa, sino es más de lo mismo. Sucedió con el gobierno laborista de Blair, ¿sí? Sucedió con el gobierno socialista de Zapatero, ¿sí? Sucedió con los socialistas griegos, que ofrecen más neoliberalismo, ¿sí? Con barnices retóricos, ¿sí? Movimientos de izquierda emergentes, críticos de la socialdemocracia, todavía hace algunos años teníamos esperanzas de que fueran a poder hacer algo alternativo. Pero desafortunadamente, y esta es una materia que tenemos que analizar, tampoco fueron muy exitosos, ¿sí? En particular en Europa, el ascenso electoral que fue sistemático de Syriza hacía prever la posibilidad de que por la vía, ¿sí?, de un cambio en política económica se podía modificar el asunto de cómo tratar el problema de la deuda externa, ¿sí? Lo que vimos es que no se pudo, ¿sí? No se pudo, y hay que analizarlo ahí. No, no es tanto de encontrar culpas, sino de analizar procesos. Yo creo que sí hubo errores por parte de las dirigencias de Syriza, ¿sí? Pero también lo que hay es la constatación de que el poder, ¿sí?, del capitalismo financiero mundial es poder, ¿sí? No, no es cualquier cosa. En América Latina vivimos durante la década de 2000 lo que se llamó la marea rosa, una marea progresista, donde gobiernos con distintos grados de progresismo, críticos al neoliberalismo también en distintos grados, pues ganaron elecciones, ¿sí?, y trataron de instrumentar políticas económicas alternativas, no basadas en la austeridad, sino en el fortalecimiento del poder de compra de los salarios, en mejorar el incremento del gasto público, sobre todo el gasto social. La crisis, la última recesión en particular por la caída de los precios de los productos primarios, le quitó una gran parte de las bases materiales de apoyo a este tipo de gobiernos y de políticas. Entonces también hay esta marea rosa parece que se está revirtiendo, ¿sí? En caso de Argentina y Brasil, que eran muy moderados, ¿sí?, ya tenemos aquí gobiernos de derecha, ¿sí? El caso de Venezuela pues es una crisis muy, muy grave la que está atravesando Venezuela, y los que se han sostenido más o menos es Bolivia y Ecuador, que van a tener elecciones prontamente, ¿no? Entonces también hay que analizar, también hay que tomar en cuenta este elemento. Pero retorno a mi idea inicial, el triunfo de Trump hay que agarrarlo y hay que analizarlo con cabeza fría, ¿sí? Uno, no es cierto que el voto en Estados Unidos se haya radicalizado hacia la derecha. Eso es una falsedad de los medios, ¿sí? Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos, pero un sistema electoral muy extraño que tiene los Estados Unidos desde siempre llevó al triunfo en el colegio electoral a Trump, ¿sí? Pero entonces la hipótesis de que hubo un vuelco a la derecha de la población estadounidense es falso, ¿sí? Trump ganó las elecciones porque ganó ciertos distritos, ¿sí?, de ciertos condados, y a lo mejor son 20 o 30 en todo Estados Unidos, ¿sí? Lo interesante es que estos distritos son distritos de clase obrera, ¿sí? No son distritos rurales, ¿sí? Tampoco son los distritos urbanos de clase media, sino que son distritos de clase obrera, en estados de clase obrera. Lo que es interesante para hacer un análisis sociológico, político y económico, ¿sí? Es gente, ¿sí?, y además clase obrera blanca, ¿sí?, es gente que perdió su empleo, que vivían bien, eran los benefactores del sueño americano, ¿sí? Pero no es un volcamiento radical hacia la derecha. Eso es una mentira. Es una mentira que la primera que lo ha promovido es Hillary Clinton, ¿sí? No hay que caer en la histeria, ¿sí? Lo platicábamos. El triunfo de Trump es interesante, ¿sí? Yo creo que es más interesante que si hubiera triunfado Hillary Clinton, ¿sí? A mí me han dado de golpes de cielo ya hace algunos meses y decía, ¿por qué se preocupan tanto de que vaya Trump? A mí me preocuparía mucho que ganara Hillary Clinton y los demócratas. América Latina en general nos ha ido mucho peor con gobiernos demócratas que con gobiernos republicanos. Los 8 años de Bush, hijo, no digo hijo de quién, ¿sí?, para América Latina fueron relativamente leves en términos de presiones. Los 8 años de Obama fueron terribles para América Latina, ¿sí? Los demócratas, y empezando con Clinton cuando estaba en el Departamento de Estado, desarrollaron una nueva estrategia contrainsurgente y antiprogresista en América Latina, ¿sí?, que comenzó en Honduras, ¿sí?, siguió con Paraguay, ¿sí?, lo intentaron en Bolivia, ¿sí?, y culminó con la destitución de Dilma en Brasil, ¿sí? Es una nueva forma de golpe de Estado, ¿sí?, que no necesita de la intervención directa, abierta de los militares, ¿sí? Ese fue el diseño, ¿sí?, que empieza con Clinton. Entonces, eso de que ay, vamos con Clinton, como algunos ridículos senadores y diputados mexicanos le pusieron las camisetas de Clinton, no, yo con Clinton, como decía mi abuelita, ni al baño porque se pierde el jabón, ¿sí? Una persona terrible, ¿sí?, hipócrita, mentirosa, corrupta, pero además encabezando una política iba a encabezar una política de intervencionismo abierto hacia América Latina. No estoy disculpando a Trump ni lavándole la cara a Trump. Yo decía, a mí no me preocupa tanto quién gana, ¿sí? Pero bueno, sintetizo, no es algo accidental, no es algo extraordinario, ¿sí? El triunfo de Trump es una de las expresiones de la crisis de gobernabilidad del neoliberalismo que está siendo incapaz de resolver las contradicciones sociales y políticas fundamentales con el sistema político y el sistema de partidos políticos que se fue desarrollando en el mundo capitalista durante el auge de la Segunda Posguerra. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, que también hay que hacerle caso a la histeria, como la historia de este fin de semana de los televisos y de los rectores de las universidades públicas del país, ¿sí?, que vamos a defender al país, la unidad nacional, en contra de este barbaján. Tranquilos, ¿sí?, tranquilos. Trump es un peligro, sí, es un peligro, empezando con él mismo, ¿sí?, tiene un discurso, una retórica antimexicana, pues sí, y se vio muy claro. A Trudeau, el canadiense, no se atreve a decirle lo que a Peña se atreve a decirle. ¿Sí? A los miembros del gabinete de Trudeau, el canadiense, no se atreve a mangonear a Videgaray, a mangonearlos como hace con Videgaray, ¿no? Pero, pues eso no es culpa de Trump, es culpa del presidente del gabinete que tenemos, que son ¿Quién lo respeta? ¿Sí? ¿Quién lo respeta? Me puso nervioso Peña Nieto. Un minuto.
Aprovechamos para dar la bienvenida al doctor Vidal. Se suma a la mesa.
Bien, después de la introducción, hola, mira, el café pasa. Bien, ¿por qué? Sí, ¿por qué este mangoneo? ¿Sí? Porque tenemos a un presidente y a un gabinete, ¿sí?, que no tienen ninguna credibilidad, ninguna legitimidad, ¿sí? Peña Nieto y su gabinete, cuando viene el triunfo de Trump, no tienen una estrategia clara para nada. El escándalo este de que Videgaray invita a Trump y Trump viene, algo inconcebiblemente tonto, ¿sí?, es muestra, ¿sí?, de un gobierno débil. Yo no diría ni siquiera entrevista débil, ¿sí?, que está sujeto a ocurrencias. Fue importante, ¿por qué? Porque Trump reactiva su campaña viniendo a México, porque el discurso de Trump cuando estuvo aquí con Peña Nieto fue muy interesante. Más allá de lo del muro, ¿sí?, Trump planteó una cuestión muy sencilla: el punto de discusión es el empleo. Y el Tratado de Libre Comercio hizo que se perdieran empleos buenos en Estados Unidos y empleos buenos en México. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar buenos empleos en toda la región de Norteamérica. El discurso no es tonto, ¿sí? Es un discurso electoralmente muy interesante. Y lo vino y lo dijo aquí, ¿sí?, aquí en Los Pinos, ¿no? ¿Cuál es la debilidad? ¿Por qué tendríamos que tener miedo los mexicanos con respecto a Trump? En primer lugar, por el gobierno que tenemos, ¿sí? Este gobierno es incapaz de hacer frente, ¿sí?, de manera eficiente frente a cualquier amenaza que venga del exterior y en particular de Trump. Pero además, ¿sí?, tampoco la cosa es tan fácil, ya no cambiamos de gobierno y ya, ¿no? No, porque el problema es que después de 4 décadas casi de neoliberalismo en México, tenemos una economía que está destrozada y que es totalmente dependiente. Se integró de manera dependiente a la economía de Estados Unidos, ¿sí? Entonces eso sí nos genera mucha vulnerabilidad, ¿sí? Somos grandes exportadores, sí, pero exportamos más del 85% de lo que exportamos va hacia Estados Unidos. Dependemos de las cadenas, ¿sí?, industriales estadounidenses, ¿sí?, y cadenas de consumo final estadounidenses, ¿sí?, la maquila, pero también lo que es productos primarios, ¿sí?, tanto agrícolas como pecuarios y de todo tipo, ¿sí? Eso nos da una gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro comercio exterior está muy concentrado, ¿sí? Somos grandes importadores también, porque el modelo industrial mexicano es un modelo de maquila, ¿sí? Entonces, si somos la octava potencia exportadora, pues también somos el séptimo, octavo o noveno importador del mundo. Entonces, después de todos estos años de neoliberalismo, seguimos teniendo un déficit comercial crónico, ¿sí?, que nos coloca en una situación de gran vulnerabilidad externa, ¿sí? Uno de los mecanismos que ha permitido financiar el déficit externo han sido las remesas, ¿sí?, que han llegado a ser, no es como Centroamérica, pero en México han llegado a ser poquito más del 2% del Producto Interno Bruto, lo que es un elemento estabilizador muy, muy importante. ¿Pero por qué? Porque también por ese lado nos hemos integrado a la economía de Estados Unidos por el lado de la migración. Entonces, eso también nos confiere una gran vulnerabilidad. Y Trump no es tonto, ¿sí? Por eso dice, les voy a meter un impuesto a las remesas o un impuesto a las exportaciones, ¿sí? Y si nos friega, pero nos friega porque aquí, ¿sí?, el neoliberalismo resultó en un modelo económico, ¿sí?, articulado con estas grandes dependencias con respecto a Estados Unidos, ¿sí? La estructura social, ¿sí?, de nuestro país, las relaciones de clase en nuestro país, pues también este modelo lo que hizo fue fundamentalmente, ¿sí?, precarizar el empleo, ¿sí? México se volvió, ¿sí?, un país cuya principal ventaja competitiva son los bajos salarios y la precariedad del trabajo, ¿sí? Y eso ha implicado poder total a los capitales, pero no a los capitales gringos, sino a los grandes capitales mexicanos, ¿sí? Carlos Slim, que por ahí le está coqueteando, ¿no?, a ser candidato populista en el 2018, que no creo que se vaya a lanzar, siempre habla de que hay que proteger y recuperar el mercado interno, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, pues la llena un Sandbox y pregúntenle a una de las meseras de Sandbox si ganan más del salario mínimo, les va a decir, pues yo creo que ni les dan el salario mínimo, ¿sí? Yo creo que pura propina, ¿sí? Entonces, que este personaje venga y nos diga que hay que impulsar el mercado interno, que hay que la unidad frente a Trump, pues no, ¿sí? En México, el neoliberalismo ha implicado una polarización de clases, no solo en términos económicos, sino políticos, ¿sí? Entonces, los gobiernos no representan a un pequeño grupo de empresarios, ¿sí?, que son los que se han adueñado del país, que fueron los que convocaron a las marchas de este fin de semana, ¿sí?, y que fueron los que le ordenaron a nuestro rector, parece ser, al rector de la UNAM, convoquen ustedes también, ¿no? ¿Sí? Porque hay que hacer frente nacional frente a Trump, ¿no? ¿Sí? Evidentemente apoyando a Peña Nieto y a estos impresentables, ¿no? Entonces, esta es una gran vulnerabilidad, ¿sí? Es una vulnerabilidad en el plano social y político, ¿sí? Entonces, un poco la conclusión es, ¿sí?, ¿le debemos de tener miedo a Trump? Sí, pero no. Lo que tenemos que tener miedo es que no hay, ¿sí?, capacidad de respuesta interna, ¿sí?, frente a cualquier ocurrencia que tenga el gobierno de Estados Unidos, ¿sí?, con la estructura de las relaciones políticas existentes en el país. Por parte del gobierno no podemos esperar nada, ¿sí? Ajá. Por parte de estos grupos de poder hegemónicos, ¿sí?, tampoco podemos esperar nada, ¿sí? Entonces, ¿sí?, el gran temor, ¿sí?, pero tampoco hay mucho temor. Yo tengo la esperanza que desde abajo, ¿sí?, nos podamos dar cuenta de la necesidad de replantearnos, ¿sí?, lo que es la organización de la economía, de la sociedad, de la política en este país, ¿sí?, en una perspectiva solidaria e internacionalista, ¿sí? Mis enemigos no son los trabajadores de Estados Unidos, ¿sí?, no son nuestros enemigos, ¿sí? Defender el Tratado de Libre Comercio, pues si llevamos 20 años y llegamos a la conclusión de que fue muy mal tratado, ¿no? Y ahora hasta la izquierda domesticada quiere defender el Tratado de Libre Comercio, No, nosotros tenemos que generar una agenda propia desde abajo. La tarea es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque creo que tenemos las cosas muy claras. Se cumplieron un aniversario del Tratado de Libre Comercio y hasta aún en espacios de debate y discusión conservadores, ¿sí? Yo leí y escuché planteamientos muy críticos sobre el contenido del Tratado de Libre Comercio y sobre por dónde deberíamos de pensar en modificar ese Tratado de Libre Comercio para real beneficio de los mexicanos. Entonces, con esto terminaré yo mi intervención. ¿Sí? No le tengamos miedo a Trump, tengámosle miedo, ¿sí?, a que no seamos capaces nosotros los mexicanos, no los que nos gobiernan los mexicanos, de crear una agenda, ¿sí?, que efectivamente pueda servir como base de organización de un frente de lucha amplio, ¿sí?, que implica necesariamente una reestructuración de la economía, ¿sí?, de las relaciones económicas, sociales y políticas de nuestro país. Gracias.
Gracias al doctor Abelardo, sobre todo también por manifestarse a tiempo después de ese inconveniente. Entonces, en la mesa está esta idea de una crisis de gobernabilidad, y entonces el triunfo de Trump se ve como una continuidad. Y para seguir pensando en voz alta, también está sobre la mesa esta idea de las alternativas, dice el doctor Abelardo. Una alternativa solidaria e internacionalista. Desde abajo.
Estados Unidos, quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos, porque la cumbia la bailan con los sonidos, porque la cumbia la bailan con los sonidos. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. ¡Vivos! ¡Ese acordeón! ¿Cómo dice? Se junta para bailar. Cuando la gente se junta para bailar. Recordando las tardeadas del Distrito Federal. Recordando las tardeadas del Distrito Federal. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York. La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.